Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Oneg by Lilmod Ulelamed. Aquí, Eliezer Markov, en mis redes sociales en Facebook, Agustín Markov, en Instagram, Chori Markov para los conocidos. Me acompaña en este momento mi compañero, mi amigo Benja Laluf. ¿Cómo estás, Benja?
¿Cómo estás, Agustín? Ya que te presentaste como Chori y Eliezer. Feliz cumpleaños antes que todo. Cumpliste esta última semana, así que muchas felicidades. ¿Y bueno, cómo se siente estar tan cerca? Vos ya estás transitando hacia los 30.
Estoy camino a los 30. A ver, para quien escuche esto, porque digo, esto lo pueden escuchar dentro de 5 años, en 3 meses, así que vamos a decir que esto está pasando cerca, ¿sí? Pasaron poquitos días de mi cumpleaños, así que bueno, cualquiera que lo escuche en cualquier momento, deséeme cosas lindas, sea el momento que lo escuche, ¿no? No importa. Bueno, ¿cómo estás vos, Benja?
Bien, bien. Yo súper bien. Anuncio mis redes como todas las semanas, Facebook, Benjamín Alaluf, Instagram, Benjamín Alaluf, y en todas partes, Benjamín Alaluf. Hasta es mi mail.
Tendrías que armarte redes sociales nuevas solamente para decir que también sos Benjamín Alaluf en esas también.
Claro, exacto. Yo muy bien, todo bárbaro. ¿Vos cómo andás?
Yo muy bien, hoy muy ansioso, muy, muy emocionado porque primero ya vamos recibiendo algunos comentarios sobre los primeros episodios, el de presentación y el episodio número 1 sobre la continuidad, y ansioso también por lo que vamos a vivir y lo que vamos a ir charlando hoy de un tema que realmente sé que nos gusta mucho a los dos y que van a salir cosas muy lindas. Vamos a presentar este tema, vamos a contarle a la gente de qué se trata este capítulo, este episodio número 2, que tiene como título, acá ruido de tambores, de redoble, La memoria, un tema tan judío como el gefilte fish o los kipes, ¿sí? Porque realmente si hay un tema que atraviesa a todo el pueblo de Israel, es la memoria, sea en cualquiera de sus versiones, sea hablando de cuestiones más académicas, sea con aromas, sea con gustos, con recetas familiares. Digo, la memoria judía atraviesa un montón de sensaciones distintas. Hoy vamos a tratar de charlarlas y de discutirlas un poquito. Benja, ¿qué es lo primero que se te cruza la cabeza cuando pensás en la memoria y el judaísmo?
Iba a responder algo distinto hasta que dijiste y el judaísmo. Bueno, la memoria y el judaísmo. Yo pienso rápidamente en Yom HaShoah. Si vos me decís lo primero que se te viene a la cabeza, Yom HaShoah, el día del recuerdo de las víctimas de la Shoah, del holocausto, creo que, no sé, te encierra todo lo que es memoria, pero que me parece que me pasa porque todavía parte de la memoria sensible, porque perfectamente podría ser Pesaj, la salida de Egipto, o la expulsión de los judíos de España, pero bueno, creo que nos debe pasar a muchos que lo primero es Yom HaShoah. Segunda imagen, te digo, casi que se me viene el toque junto a Yom HaShoah, los carteles reclamando justicia por la AMIA y la embajada.
Qué interesante. Muy interesante porque haces una clara referencia a casos de memoria muy fresca, muy, muy reciente. ¿Sí? Si bien ninguno de nosotros dos estuvo en la Shoah, Baruch Hashem, y ninguno de nosotros dos tampoco estuvo en o durante el atentado a la Embajada de Israel a la AMIA, si bien ya habíamos nacido, ahí hay que hacer algún chequeo de fechas y de cuentas, pero
vos habías nacido.
Uy, no me digas que soy tan viejo y vos no. Bueno,
yo para la AMIA, para la AMIA yo tenía pocos meses.
Ok, yo tenía pocos meses para el de la embajada, ¿sí? Así que estamos a mano. Pero qué interesante porque en la memoria judía se juega esto de equilibrar las memorias recientes, frescas, con las memorias a las cuales nadie que nosotros conozcamos va a tener ni un solo recuerdo. Las palabras Zecher Litziat Mitzrayim, el recuerdo de la salida de Mitzrayim, son de Egipto, ¿sí? Son como muy patentes, son como muy, aparecen en muchos lugares, en la liturgia, en la tradición judía, y Pesaj es una festividad que es parte del tronco de cualquier calendario judío, sea festejado de la manera que sea. Entonces, qué interesante cómo se juegan estas dos cosas. Recordamos lo que vivimos, pero también recordamos lo que no vivimos, y a veces hacemos un montón de esfuerzo por recordar aquello que no vivimos como si lo hubiésemos vivido. esto de, para seguir el ejemplo de Pesaj, como si cada uno hubiese salido de Egipto, de Mitzrayim.
Yo estoy medio de acuerdo con vos. Creo que teóricamente está perfecto lo que vos decís, pero creo que en la práctica, y este es un problema del ser humano, nos acordamos de lo que está cerca y de lo que sentimos que aún nos importa. Porque creo que es indiscutido que la AMIA y la tragedia que representó la última dictadura cívico-militar o la tragedia que fue la Shoah. Y básicamente toda la Segunda Guerra Mundial para el impacto humano, es esto de memoria sensible. Hay testimonios, hay parientes, hay relatos frescos, pero si uno empieza a hilar fino, yo no creo que el siglo XX haya sido el peor de la historia. Seguramente hubo catástrofes mucho peores entre medio y ya no nos importan mucho. Tal vez murió más gente, sufrió más gente, no quiero comparar eso porque es entrar por ahí en algo medio innecesario, pero de qué pasó, obviamente pasó. Y yo lo que siempre me pregunto es qué va a pasar, no, que quizás lo podemos ir charlando dentro de 500 años con la Shoah, con la AMI, con la embajada, si realmente va a haber gente que le va a importar. Y perdón la crudeza con que lo digo, ¿no? Pero así como poco nos sensibiliza los pogroms de la mitad del medioevo hacia las comunidades judías a lo largo de Europa, está bien, es parte de la historia, pero no lloramos mucho al respecto. Y así como nosotros no recordamos también el tema de la expulsión de los judíos de España, me pregunto, ¿no? Si finalmente no será una cuestión más de lo que está cerca, es lo que recordamos y lo que y a lo que formamos memoria. ¿Qué pensás vos de esto?
Yo pienso muy parecido a vos. La verdad que no siento que estemos tan en desacuerdo. De hecho, uno de mis grandes miedos es cuánto tiempo tiene que pasar para que la Shoah se convierta en el próximo Pesaj. Cuánto tiempo tiene que pasar para que estemos todos alrededor de una mesa y combinando distintos símbolos o distintos objetos, hagamos uso de la memoria de la Shoah. Digo, hay cosas que podemos hacer para revertir eso, para evitarlo o, sin lugar a dudas, hagamos lo que hagamos, el tipo de memoria que tenemos hoy por la Shoah o por el atentado de la AMIA, dentro de 500 años, e incluso podría ser menos, ya se va a transformar en algo meramente tradicional, relacionado más con el capítulo anterior de la continuidad que con este de la memoria.
Sí, es un tema. Entonces, finalmente, ¿qué es la memoria? Porque salir a levantar carteles por, perdón, ¿no? Pero lo que aún está de moda, lo que es moda, porque hay una moda hacia lo que es cercano y sensible, y no lo critico, me parece que está muy bien, pero ¿qué pasa después con todo lo que quedó hacia atrás? ¿Qué es memoria, ¿no? ¿Qué finalmente es la memoria en este contexto?
Mira, déjame proponerte una de las opciones de todas las formas de describir a la memoria, y esta tiene que ver con un pensador contemporáneo, ¿sí? Si bien ya falleció, que se llamaba Todorov, y que proponía que la memoria es una construcción, siempre, y que está compuesta tanto por recuerdos como por olvidos. De esta forma, él decía, lo contrario a la memoria no es el olvido, lo contrario al olvido son los recuerdos y ambos forman parte de la memoria. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos, si salimos desde esta premisa, es ¿qué elegimos recordar y qué elegimos olvidar? ¿Consciente o inconscientemente?
No, me parece muy bien lo que decís, Agus, interesante lo que citás, porque claramente la memoria está compuesta de olvidos también, y de repente elegimos olvidar algunas cosas, y es parte constitutiva, sin lugar a dudas. Pero ¿es más digno de ser recordado lo que pasó hace menos? ¿Viste? Esa es la cosa como que de repente me despierta una disyuntiva sobre lo que merece ser parte de nuestras conmemoraciones, de nuestros actos, de nuestras marchas y de nuestros pedidos. ¿Solo vale para los últimos 50, 100 años?
Mira, yo creo que tiene mucha relación con el tema de la ritualización de los espacios y con la apropiación de la memoria y el uso de la memoria. A mí me parece que la gran carga emotiva que tenemos frente a algunos temas un poco más recientes generan un poco de compromiso mayor, generan como una empatía más fuerte Porque de repente nos encontramos, para poner el caso de la Shoah, nos encontramos con sobrevivientes o con familiares y la experiencia de estar en contacto cara a cara con ellos hace de esa experiencia una invitación a formar parte de esa memoria. ¿Sí? Lo mismo podemos decir del atentado de la AMIA u otras cosas malas y pueden ser buenas. Digo, no solamente la memoria se compone por el recuerdo de hechos lamentables, trágicos e inhumanos. El desafío me parece que es que cuando nos encontramos con algo más lejano, con lo cual tenemos a priori una distancia mayor, que puede ser en distintos aspectos, puede ser, por ejemplo, en lo temporal, pero, por ejemplo, si hablamos de la expulsión de los judíos de los países árabes en mitad del siglo XX, que coincidió con la creación del Estado de Israel, ahí no tenemos una distancia temporal mayor a la Shoah. Pero ahí tenemos como una distancia en cuanto a lo que consideramos cercano a nosotros. Entonces, por ahí, a mí en lo particular, no tengo ningún día fijado en el calendario en el que diga, bueno, hago algo para enriquecer la memoria de aquellas familias y comunidades que pertenecían a esos países y que fueron expulsados. Aparentemente, entonces, la temporalidad no es lo único que nos puede alejar de la construcción de la memoria. Y volviendo a lo que decía al principio, los rituales a veces funcionan como facilitadores cuando hay esta distancia y tratan de, con algunos pasos a seguir, acercarnos un poquito más para que la memoria pueda construirse e ir transfiriéndose generación tras generación, pero a veces cuando dependemos pura y exclusivamente de lo ritual, prácticamente lo que hacemos es repetir una práctica por repetirla y nada más. Es todos juntos cantando Amán, Ishtaná, Laila Zeh, qué es lo que diferencia esta noche del resto de las noches, pero no sé si estamos repensando la idea de la libertad o que nuestros antepasados realmente fueron esclavos en otra tierra. ¿Sí? Esto es lo que me pasa con lo que vos decís.
Es cierto, no, está, es interesante lo que decís, que la distancia no solo tiene que ver con el tiempo, porque nos sensibiliza. Yo le, lo primero que se me viene a la cabeza es Amia y no Múnich, es la cercanía en el tiempo y en el espacio. Por eso creo que la memoria es algo que debe ser tomado con mucha cautela y tratar uno también de ser sensato al comprender que ejercitamos la memoria, pero abarcamos un campo muy pequeño de esta. Quizás la memoria entonces debe ser entendida también, y ahí radica lo importante, como una construcción colectiva. Porque yo recuerdo los acontecimientos recientes y cercanos a mí. En otro lugar hay otra persona recordando lo que le concierne a ella, y entre todos sostenemos la memoria de la historia.
Sí, y con lo que decís, me pasa que también nos deja la responsabilidad de entender que la memoria es muy endeble.
Pero Agus, déjame preguntarte algo. ¿Cuál es el objetivo de la memoria?
Mira, una frase típica es decir, la memoria tiene que ser usada para que las cosas malas no se repitan y para que las cosas buenas se repitan. Lo cual, no sé si me resulta tan evidente que sea así. Porque a veces nos acordamos de cosas que no necesariamente tienen un objetivo con el futuro. Me parece que la memoria tiene que ver con poder tener en claro un camino del pasado por el cual uno llega al momento en el que llega. Quizás lo más reciente nos puede ayudar a entender por qué estamos aquí, pero lo más lejano en el tiempo también forma parte de lo que construimos para llegar a eso que consideramos memoria más reciente. O sea que, básicamente, la memoria nos va conectando con el pasado, pero no creo que pueda tener sentido una memoria que no se relacione con el presente y con el futuro de alguna manera.
¿Vos creés que todo tiempo pasado fue mejor?
Bueno, eso es uno de los grandes problemas de la memoria. Muchas veces es tan recortada y tan parcial que nos acordamos solamente de las cosas lindas del pasado, entonces evaluamos al presente como todo negativo. Nosotros que nos consideramos jóvenes, los jóvenes siempre sufren de este tipo de pensamientos, porque los más adultos, los que llevan más tiempo en este mundo, siempre consideran que algunas cosas del pasado estaban mejor hechas o las hacían mejor ellos o quien fuese, y que las generaciones más nuevas siempre tienen eso distinto que están haciendo mal. siempre es una memoria parcial, porque creo que la humanidad, de la forma que sea, pero me parece que la humanidad va sumando pasos en la historia, va mejorando siempre un poco más. Y creo que los jóvenes nos adjudicamos una parte de los logros de estos tiempos, que tienen que ver con progresos sociales, con igualdades, con derechos, que antes ni podían ser pensadas, pero quizás no cumplimos aquello que se recuerda como algo que era hermoso, memorable, ¿sí? Cosas que son parte del recuerdo de algunos más grandes que nosotros.
La Torá dice que hay un personaje en particular que le causó mucho mal al pueblo judío, que es Amalek. Y dice, recordá qué te hizo Amalek para borrar su memoria. Hay una aparente contradicción en eso. Tenés que recordar por un lado y a la vez tenés que olvidarlo o tenés que ser capaz de borrar su nombre de la faz de la tierra. Creo que extrapolado lo podemos llevar a cuánto personaje y episodio nefasto hay en la historia, ¿no? ¿Hasta qué punto debemos, como las grandes controversias cuando se habla de si se deben o no publicar y editar el libro de Hitler, por ejemplo? ¿Es correcto? ¿No es correcto? ¿Hay que borrarlo o hay que leerlo y de eso hacer una construcción?
Es buenísimo el tema que planteas. Me parece tan interesante que no sé si tengo una respuesta. Sí, diría que el gran triunfo del pueblo de Israel frente a varios enemigos o adversarios que ha tenido a lo largo de la historia es esto de poder nosotros contarlo desde la memoria, mientras que aquel adversario está esfumado de la faz de la tierra. Al final de cuentas, podríamos pensar que, aunque durante mucho tiempo fuimos menos y fuimos perseguidos, y todo este relato que también forma parte de la memoria y es un punto muy fuerte en la memoria colectiva judía, creo que también lo que se recuerda es que como nosotros recordamos, nosotros perduramos. Como que la memoria además tiene un uso político, un uso de supervivencia.
¿Qué te parece pensar si como positivo ejercicio de la memoria también, como decíamos hace un rato, es bueno ejercer el olvido o al menos saber dar vuelta a las páginas en la historia? Entonces, quizás la mejor respuesta para honrar la memoria es lo que hablamos del episodio pasado, que es asegurar la continuidad y que todo lo que pasó, lo bueno y lo malo, no fue en vano, sino que nos constituye y un poco nos obliga a seguir hacia adelante.
Es que me parece que los libros no recuerdan, los documentos históricos no recuerdan. Somos nosotros los que recordamos, los que usamos los libros, los que seguimos escribiendo libros, los que encontramos documentos históricos o material arqueológico en Israel y con eso hacemos historia y memoria, pero requiere de una actividad constante y que tiene que estar dirigida por nosotros, en especial por los jóvenes también, para no considerarse por fuera de esa memoria, para apropiársela y a partir de eso también construir para adelante.
Hablando de todo esto, hay un tópico nuevo que se presenta, que es como una corriente revisionista, que evalúa películas, novelas y todo tipo de manifestaciones artísticas que en el pasado por ahí, en su contexto, no generaban ningún ruido. Pongo un ejemplo, la esclavitud de la población negra. Y que a los ojos de hoy es medio aberrante. Entonces, algunos dicen que habría que reescribir ciertos guiones o repensar ciertas escenas, bueno, relacionado con eso. ¿Vos pensás que está bien?
Mira, voy a empezar por lo siguiente. Hay un dato que creo que yo no dije cuando me presenté la primera vez, que es que yo cuando estudiaba en la facultad, que si bien no terminé la carrera, estudiaba profesora de historia. Estos son temas que siento que me tocan de cerca porque los he estudiado y los he revisado. Querer cambiar el pasado no tiene ningún sentido. Primero, porque tenemos que aceptar que el pasado se regía con otras normas, con otras reglas. Me parece que el sentido debería ser otro. Tiene que ser, no, porque una persona en el siglo XIX, en el siglo XVI, escribió sobre esclavitud, o porque la Torá nos habla sobre esclavitud, sino porque hoy sigue existiendo esclavitud. Entonces, ahí es donde juega en serio la memoria, donde vos revisás el pasado, no para cambiarlo, sino para ver si ya mejoraste, si ya superaste aquello que viéndolo en el pasado te provocaba algo extraño. Y esto lo podemos ver en un montón de sentidos. Si uno no siente ese ruidito interno, no vayas a querer cambiar la película de hace 50 años. Fíjate por qué no podés cambiar la realidad de ahora. No sé qué pensás de esto, Benja.
Me parece que un poco es el objetivo de la memoria en última instancia y todo lo que hemos venido hablando. La memoria tiene que servir para el presente y el futuro y para tratar de reconstruir en base a aquello que percibimos como un error que fue de nuestros ancestros, pero tal vez naturalizado, tal vez normal, normal no dentro de la norma, pero que hoy podemos dar un nuevo significado. El otro día escuché de una psicóloga que nuestra generación se caracteriza por haber nacido en un mundo mucho más vacío de prejuicios. Los chicos de hoy piensan distinto sobre las diferencias, las mal dichas diferencias raciales, sobre las preferencias sexuales, sobre las orientaciones políticas y las religiosas. Y creo que está bueno desde ese lugar entender que creo que nuestra generación sí está haciendo un gran cambio dentro del mundo. Hoy percibimos al otro mucho más vacíos de prejuicios que imperaron durante miles de años. Y eso creo que también tiene que ser entendido como el resultado de la memoria ejercida a lo largo de siglos, donde poco vamos saneando los errores del pasado.
Me gusta mucho, Benja, y me parece un buen mensaje para cerrar, para dar esta gran consigna que tiene que ver con el uso de la memoria y cómo podemos cuidarla y resignificarla todo el tiempo. Vamos a dejarlos por aquí, vamos a dejarlos pensando con todas estas ideas que estuvimos charlando y nos encontraremos en un próximo episodio de Oneg by Lilmod Ulelamed.
Quiero agradecer a todos los que nos escribieron y nos mandaron mensajes con ideas, con críticas buenas y todo muy positivo, así que los invito y los invitamos a que nos hagan devoluciones porque nos pone muy contentos y nos ayuda también a seguir repensando este espacio.
Nos despedimos, será hasta la próxima, nuevo episodio de Oneg by Lilmod Ulelamed. Benja, nos vemos.
Te mando un abrazo grande, Agus.